Buenas tardes. Buenas tardes.
Y gracias también por estar aquí con nosotros, porque sé que vuestras agendas están muy, muy ocupadas, pero sí que queríamos conocer y acercarnos un poquito a ese aspecto personal, humano, en el que estáis trabajando. Empezamos contigo, Iván, por ejemplo. Tu puesto es relevante, pero no pierdes la perspectiva de lo que se está viviendo a pie de calle, ¿verdad?
Así es, efectivamente. Muchísimas gracias por la oportunidad. Yo estoy al momento como representante de UNICEF en la oficina de Nicaragua, con una trayectoria muy, muy amplia en el sistema de Naciones Unidas, con muchísimos años. Previamente en la oficina de UNICEF en Belice, el único país centroamericano donde se habla inglés como idioma oficial. Guatemala anteriormente, Panamá, etc. Lo que tú señalas es muy real. Cuando uno es, digamos, jefe de una oficina, no necesariamente significa que te alejas de la realidad, y lo interesante en nuestra organización es precisamente ese contacto con la población, contacto con los niños, las niñas, los adolescentes, quienes al final de cuentas nos transmiten y nos expresan cuáles son esos temas que les afectan, cómo UNICEF puede ser la voz de los niños y trasladar esos, digamos, esos conceptos y esa manera de ver la vida a quienes toman decisiones en los ámbitos del Estado, sean gobierno, sea poder legislativo, poder judicial. Eso es la parte, yo diría, como interesante de del trabajo de UNICEF en terreno.
Hace poco participaste también en el Seminario Internacional de UNICEF aquí en Bilbao con una ponencia que se titulaba Gestión del Riesgo con un enfoque en los derechos de la infancia. Los riesgos, los conflictos, las situaciones difíciles de la infancia es un tema habitual en UNICEF, pero ¿cuál fue el rasgo que tú le quisiste dar a esa ponencia?
Bueno, fundamentalmente yo creo que hay que siempre partir de un mecanismo que tenemos a nivel mundial, que es la Convención de los Derechos del Niño. Ha cumplido recientemente 25 años de vigencia de este documento, el documento que mayormente ha sido ratificado por los estados. Y lo interesante es cuando uno enfoca los temas de emergencia y desastres desde una mirada de los derechos, uno asume y los gobiernos asumen el hecho de que la atención prioritaria en las emergencias tiene que dársele a la niñez. Los derechos de la infancia no son derechos únicamente aplicables en situaciones, digamos, de paz o en situaciones donde no existen emergencias. Es mucho más evidente en situaciones de emergencia cómo un desastre natural puede afectar a la niñez y puede interrumpir, por ejemplo, su derecho a la educación. Entonces, es una manera de ver, yo diría, con mayor relevancia los derechos en situaciones de emergencia y desastre. El derecho a ser parte de una familia, las emergencias y los desastres muchas veces interrumpen ese derecho, separan a los niños de las familias. Los desastres provocan problemas relacionados con protección de la infancia, mayor caso de abuso sexual. Las niñas usualmente son las mayormente afectadas porque cuando existen desastres naturales, usualmente se establecen lo que llamamos los albergues. Y en esos albergues, primero que tienes hacinamiento de gente. Muchas familias compartiendo un espacio físico muy pequeño. Las niñas no tienen privacidad para ir al baño, por ejemplo. Se dividen roles dentro de los albergues. Por ejemplo, las niñas están encargadas de limpiar los albergues o de recoger agua. Es ahí donde se dan los mayores casos de violaciones y abusos sexuales, porque los albergues no son precisamente espacios bien iluminados y con todas las condiciones necesarias. Entonces, estas situaciones que vive la niñez en momentos de emergencia son, digamos, los temas que nos hacen a nosotros como UNICEF y a los gobiernos en su rol responsable de vigilar con mayor, digamos, con mayor detalle a la niñez y los posibles efectos que puede tener en la niñez las situaciones de emergencia.
David, tú también eres parte activa en estas situaciones de la infancia, sobre todo en Latinoamérica, vamos a decir. ¿De dónde trabajas tú? ¿Qué es lo que estás, qué haces? Cuéntanos.
Bueno, gracias igualmente por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, yo soy especialista en agua potable y saneamiento e higiene, ¿no? Y empecé en Mauritania, en este ámbito. Y de ahí di el salto a la oficina regional, donde estoy coordinando el equipo que se ha creado para apoyar la respuesta CICA en toda la región, ¿no? Trabajando con todas las oficinas de los 24 países donde está situado UNICEF, que son más de 30 países y territorios, y trabajando con Iván también en Belice y ahora en Nicaragua. Sí. Y se ha creado un equipo específico para dar apoyo considerando la novedad de este tipo de emergencia, que es como una emergencia silenciosa, ¿no? En el sentido de que es difícil dimensionar bien el problema al que nos enfrentamos. Es un problema complicado en el sentido de que está afectando sobre a poblaciones que ya tienen muchos más problemas, ¿no? Está afectado directamente con lo que es la pobreza estructural. Y bueno, estamos respondiendo al CICA porque está afectando a niños que están naciendo con complicaciones, ¿no? Y con dificultades a tener un derecho a una vida plena en ese sentido. Y bueno, es un desafío, porque el CICA de alguna forma es nuevo para todos, cada vez se van descubriendo cosas nuevas, y ahí está UNICEF apoyando a esta respuesta en todos los países de Latinoamérica y el Caribe, que es donde más ha pegado fuerte.
En este momento es vuestro punto más fuerte de trabajo, el combatir el CICA.
Es una prioridad. Hay muchas emergencias donde UNICEF está respondiendo, como las de Siria, ¿no? Como bueno, toda la parte de África sí. del Oeste, hay problemas de malnutrición, ¿no? Pero el CICA es una emergencia. Desde que el 1 de febrero se declaró la emergencia sanitaria, UNICEF dio un paso hacia adelante y se posicionó en esta respuesta para defender el derecho de los niños a una vida plena, ¿no? Y en este sentido hablamos de prevención, pero también estamos hablando de cuidado y apoyo de estos niños que nacen con necesidades especiales, ¿no? Y es una puerta abierta también para reforzar sistemas de atención a niños con discapacidad, además de que hagamos prevención para evitar el contagio del CICA. Y en Latinoamérica y el Caribe es donde UNICEF está dando un apoyo muy importante, porque es donde más casos hay. Pero no olvidemos que ya tenemos casos en África del Oeste, tenemos casos también en la zona de Singapur, de la India, y estamos también trabajando desde esas regiones para ver cómo se pueden reforzar los sistemas de prevención y luego los sistemas de cuidado y apoyo.
¿Cuál podría ser la llamada de atención? ¿A quién podríamos decir que se implicara un poquito más en este tipo de cuestiones que afectan no solo a los que nacen, que ya los acabamos de mencionar, sino también puede ocasionar niñas violadas, embarazadas, que encima tengan una criatura de estas características? Ya sería como tremendo, ¿no? Que existirán casos, supongo.
Sí, al final la población más afectada es la más vulnerable. Y como tú dices, dentro de las más vulnerables suelen ser también las mujeres, ¿no? O las chicas adolescentes, ¿no? Lo que estamos tratando es responder desde la sostenibilidad. Significa de cambiar estructuras, de cambiar modelos, ¿no? Y de generar evidencias que nos ayuden a convencer a gobiernos de cuál es el camino que tenemos que tomar en ciertos casos. Esto pasa por lo que es prevención, y tanto prevención como cuidado y apoyo pasa también por estrategias de comunicación fuertes implicando también trabajo para cambio de comportamiento, que es una de las líneas de trabajo más importantes que tiene UNICEF. Cambio de comportamientos, pues a través del individuo, de que, por ejemplo, eliminemos la posibilidad de tener criaderos de mosquitos en las casas, o de que tome adecuadas medidas de protección para la transmisión sexual del Zika. Pero también trabajamos el cambio de comportamiento que llamamos institucional, entre comillas, de hablar con alcaldes, hablar con gobiernos, para cambiar políticas y estrategias que puedan permitir tener un entorno o una estructura social adecuada o un entorno adecuado para evitar el riesgo del Zika, ¿no? Pero la responsabilidad tendremos que llamar las puertas de todos, es decir, pasa por la responsabilidad del individuo, pero también pasa por la responsabilidad de autoridades municipales, bueno, autoridades del ministerio y en general de toda la sociedad, ¿no? Estos cambios que estamos promoviendo implican que cada uno tiene un rol que jugar.
Son roles importantes que hay que asumirlos, para eso estáis vosotros, para llamar un poquito la atención sobre ello. Un impacto en la desigualdad de la infancia que vais viendo vosotros, que se va haciendo cada vez mayor, ¿o cómo lo vivís, Iván?
Mira, el tema del cambio climático y el tema de cómo nos está afectando es muy evidente cuando tú revisas las cifras. Está estimado que en la próxima década, por ejemplo, un número de por lo menos 175 millones de niños serán afectados por desastres naturales. Si tú revisas las estadísticas en las décadas anteriores, se hablaba de cerca de 60 millones, ahora estamos hablando de 175 millones que serán afectados. Eso significa que va a haber muchas más situaciones de desastres naturales, erupciones volcánicas, inundaciones, sequías, especialmente en Centroamérica. Existe lo que se llama un corredor seco. El corredor seco son regiones en varios países de Centroamérica en donde la sequía provoca desnutrición. No existe acceso a alimentos, desnutrición aguda, desnutrición crónica, que lastimosamente es algo irreversible si es que no se actúa en los primeros 2 años de la vida de un niño. Entonces, resumiéndote de alguna manera, las situaciones de emergencia y desastre y los nuevos casos de Zika y lo que eso está representando, yo creo que amerita redoblar esfuerzos en la prevención como en la gestión del riesgo. ¿Cómo minimizamos el impacto de estas situaciones en la niñez, sobre todo, y a nivel de la familia y en las comunidades? David mencionaba el rol que cumplen todos o que cumplimos todos, y es muy real. Digamos, viniendo de muchos de estos países afectados, los criaderos de mosquitos están junto a tu casa, están en la esquina de tu casa y están en el barrio, en la comunidad. Y necesitamos siempre del rol de cada uno, porque si tú esperas que el Estado o que el gobierno tome las acciones, es muy complejo, muy difícil y no se va a dar. Entonces, un poco la llamada de atención es, miren, la situación está afectando a la niñez, cada vez va a ser peor. ¿Qué hacemos frente a ese tema? ¿Y cómo asumimos nuestra responsabilidad individual, familiar, comunitaria y obviamente el rol del Estado, ¿no?
Vamos más allá con esto que los simples conflictos bélicos que puedan afectar también a la situación de la infancia. Es algo que está en el ambiente, en la naturaleza, pero en la que también tenemos que participar activamente.
Claro, y fíjate que el tema de Zika es nuevo, esta lucha que tenemos contra el mosquito, pero no es tan nuevo. Llevamos en Latinoamérica muchos años luchando con utiliza mosquitero y ponte el preservativo. Y son dos batallas que no están todavía ganadas. Y ahora tenemos una...
Sencillas, en principio. Bueno. Parecen sencillas. Baratas incluso. No estamos hablando de grandes inversiones en investigación.
No, bueno, las medidas son sencillas, las medidas de prevención son sencillas, lo que pasa que no es fácil aplicarlas siempre, como decía Iván, son entornos complicados. Fíjate, hay muchas casas donde tienes criaderos de mosquitos en las llantas, en los neumáticos, y a lo mejor son neumáticos que están sosteniendo el techo de Uralita de la casa, para que no se vuele cuando hay mucho viento. O sea, son condiciones de donde vive la gente. Yeah. Y eso es complicado de cambiarlo a corto plazo. Lo que pasa es que se puede cambiar, ¿no? O sea, sí que hay un... se puede evitar. Pero pasa porque tomemos todos acción, desde la familia hasta lo que serían el entorno, ¿no? La gestión del agua y el saneamiento en los municipios. Tenemos casos donde, para prevenir el Zika, se ha trabajado mucho con la empresa que distribuye agua potable para que aumente el número de horas de agua potable que tienen en los grifos cada día, para que disminuya el número de litros que almacenan, para que no tengamos larvas de mosquito, ¿no? Es un caso, por ejemplo, muy concreto, y ahí se sigue trabajando. Y luego lo que estamos trabajando es para responsabilizar a todos. Vamos a ver, la mujer embarazada es el público objetivo que tenemos que proteger, porque es el público de riesgo, pero también sus parejas. Y cuando hablamos de todo esto, hablamos también de temas de enfoques de género y hablamos de la carga que a veces tienen las mujeres para muchas cosas, y ahora también para protegerse del Zika, ¿no? Y bueno, si de repente esta familia tiene un niño y el niño tiene síndrome congénito de Zika, que va más allá de la microcefalia, es importante decirlo, y tiene unas consecuencias devastadoras realmente. Piensa que esta persona se va a convertir en una enfermera de por vida, y es una carga más, y es complicado, y muchas veces son mujeres abandonadas por los maridos, muchas veces son bebés abandonados por las familias, muchas veces son mujeres, como tú decías, repudiadas, de mira, te quedaste embarazada, como se suele decir, ¿no? Y además mira cómo tienes a tu bebé, ¿no?
Es complicado. ¿Están realizando algún tipo de campañas especiales en su entorno?
Sí, mira, con respecto al tema de Zika. Yo creo que la oficina de UNICEF en su conjunto como organización ha asumido un rol muy activo, líderes de alguna manera en el ámbito de la prevención y de la digamos, compartir la información a nivel comunitario, a nivel familiar. En los temas de gestión de riesgo, UNICEF tiene una historia muy larga de trabajo con gobiernos, fundamentalmente en Latinoamérica, que es un poco el ámbito en el que yo conozco. Es de un trabajo de día a día con los gobiernos y con diferentes autoridades para que los temas de niñez y la gestión de riesgo ligada a los derechos de la niñez sea parte del quehacer de los estados. En el tema de Zika específicamente, yo creo que estamos en un momento muy interesante porque UNICEF, asumiendo ese rol protagónico de trabajo en el ámbito de la prevención, está ahora mismo también asumiendo un rol importante en el ámbito de la atención. Sabemos que el Zika, y David puede corregirme en este tema, pero sabemos que Zika va a estar con nosotros y se va a quedar. No es una enfermedad que va a pasar en los próximos 15 días, en el próximo año. Zika va a estar afectando a los países, y la consecuencia del Zika, digamos, la consecuencia más grave es tener niños con microcefalia u otro tipo de enfermedades. ¿Cómo ayudamos desde UNICEF, desde la cooperación internacional, para que los estados se preparen para atender a niños con discapacidad? Ese es el tema, ese uh-huh. es el gran reto ahora. Porque, mira, se han hecho progresos importantísimos en Latinoamérica, pero todavía creo que hay una agenda pendiente en el ámbito de la discapacidad. ¿Cómo se enfrenta o qué servicios existen para que el niño pueda tener, digamos, puedan cumplirse sus derechos a la inclusión, por ejemplo? ¿Cómo un niño con una deficiencia puede transitar por los servicios de salud, recibir atención de salud, de nutrición, de estimulación temprana y pueda finalmente llegar a una escuela, a un colegio? ¿Cómo esa escuela, ese colegio es inclusiva? ¿Cómo el niño puede continuar con su vida siendo parte de un sistema? Ese es el reto ahora, cómo uh-huh. trabajamos con los estados creando esa capacidad de detección, de atención, y entonces hace que el momento ahora es precisamente continuar con la prevención, pero ahora también hablar del tema de atención.
Uh-huh. Es uno de los retos más importantes respecto a la asistencia médica de todas estas personas, de estos niños, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Además, hay tres frases que hablábamos con Iván siempre que se decimos que el Zika llegó para quedarse, sí. hasta que encontremos una vacuna.
Bueno, eso también podríamos haberlo dicho del SIDA, ¿no?
Sí, pero en este caso las consecuencias respecto a los niños son devastadoras y respecto a las familias. Y bueno, no conocemos todo, conocemos la punta del iceberg de las consecuencias del Zika, ¿no? Incluso se está estudiando muchísimo y cada día surgen datos nuevos. El tema de la transmisión sexual hasta mayo o junio no se confirmó. Por ejemplo, es la primera vez que tenemos una enfermedad que se transmite por mosquito y además por vía sexual, ¿no? Eso lo complica un poquito todo, sí. por los mensajes que tienes que transmitir a la población. Pero como dice Iván, la oportunidad es muy fuerte respecto a cómo reforzar sistemas de discapacidad, que va más allá de los niños que nazcan con síndrome congénito de Zika, ¿no? De otros niños que también estén en esas poblaciones. Y estamos trabajando la parte neonatal, de cuando nace un niño, qué tipo de estimulación temprana podemos dar a estos bebés para que mejore su capacidad de desarrollo. ¿Qué tipo de información un médico tiene que dar a una madre embarazada que sabe que va a tener un bebé con dificultades para que el primer mensaje sea por lo menos objetivo y ético? No decimos positivo, pero al menos objetivo y ético, y no sean mensajes negativos sí. que ya comprometan la
actuación.
Claro, sí. o la psicología en la familia. Y bueno, en este sentido es un desafío para todos, es multidisciplinar, no hablamos solo de salud, hablamos de educación, estamos implicando mucho a las escuelas también para eliminar, por ejemplo, estigma, para tema de promoción de la inclusión. Y trabajamos mucho con comunicación, porque tenemos que llegar a cada uno de los hogares y podemos llegar a través de medios, como estamos haciendo ahora con ustedes, ¿no? Pero también hay que llegar puerta a puerta. Y eso es un trabajo que requiere tiempo y que hay que trabajar con las comunidades, por supuesto.
Pues agradecerles a los dos que muchísimas hayan venido gracias. Hasta nuestros micrófonos esta fotografía. Y bueno, a partir de ahora cada uno pueda ir actuando respecto a su conciencia, por lo menos a su posibilidad.
Así es.
Muchas gracias.
A vosotros.
Muchas gracias.